las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Gustavo Cerati, el emblemático músico argentino, nos presenta esta canción titulada Jugo de Luna, como una metáfora de la noche, para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y hablando de metáforas, en ocasiones la publicidad utiliza términos que pueden parecer muy atractivos, pseudocientíficos, convincentes, que nos hacen creer que tal o cual producto es saludable, que puede aliviar todos los males o que es algo muy nutritivo cuando en realidad no lo es. Además, estos productos pueden inducir a un consumo excesivo al generar esa falsa confianza de que son light y no tendrán consecuencia. En la emisión pasada, la nutrióloga Janet Bueno nos comentaba cómo algunos de estos productos que se anuncian como saludables En realidad presentan, en muchos de sus casos, alto contenido calórico, carbohidratos en exceso, sal o azúcar y grasas saturadas, todo lo cual está relacionado con diversas enfermedades y condiciones que en México son un verdadero problema de salud pública. El día de hoy, a petición de muchos de nuestros radioescuchas, daremos continuidad a este tema para atender las múltiples dudas que nos han hecho llegar y brindar orientación a través de la radio. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida.
Existen muchos alimentos que a simple vista parecen sanos y saludables. Sin embargo, engañan. Esto no quiere decir que deban desterrarse, sino más bien conocer sus bondades para hacer un consumo consciente y responsable de los mismos. Es mejor conocer y saber la verdad sobre las propiedades y composición nutricional de los alimentos y ser más conscientes de lo que aportan y lo que no. La ley de etiquetado ha permitido a todos los consumidores saber con facilidad qué productos son altos en azúcares, sodio, calorías y grasas saturadas. Y claro, realizar la mejor elección. Por ejemplo, el pan integral. La mayoría tiene solo una parte de harina integral. El resto es harina blanca refinada con muchos aditivos. Concretamente, muchas calorías por ningún nutriente. O las galletas de arroz. Este alimento suele tener saborizantes, sal y aceites, cuyo valor nutricional es muy escaso. Además, estas galletas sacian poco el apetito, por lo que rara vez se consume una sola. Esta mañana, en el Expreso de las 10, nos acompaña la maestra en nutrición, Janet Bueno. ¡Arrancamos!
Janet, gracias por estar de nuevo con nosotros. Bienvenida a bordo del Expreso de las 10.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por venir, por invitarme a venir otra vez.
Tengo muchísimas inquietudes que dejamos pendientes la ocasión anterior. Estamos hablando acerca de productos que se anuncian como saludables, pero que en muchas ocasiones no lo son. Y Micha Mesco, le mandamos un saludo, nos llamó y nos dijo que hay de cierto en que los jugos naturales se deben tomar al momento, porque se pierden sus nutrientes y pasan algunos minutos o tiempo.
Mira, con el jugo, yo digo que tiene el momento. La fruta debe de consumirse completa. En su mayoría, cuando es posible inclusive comer la cáscara, es mejor comerla completa con todo y cáscaras y semillas cuando son comestibles, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de comer naranja, pues quitamos la cáscara evidentemente, pero comernos el gajo completo para que tenga la fibra completa, todo. Porque el beneficio de la fruta no se puede obtener quitándole una parte de ella. O sea, lo importante y lo interesante y nutritivo de una fruta y de una verdura también es comerla completa, porque el beneficio que tiene o muchos de estos efectos positivos a la salud, como es que tengan menor índice glucémico, que te aporten vitaminas, minerales, vienen en el paquete completo, no quitándole una parte del alimento que vendría siendo lo que dejas cuando haces un jugo. Entonces, yo recomiendo no tomar jugos ni de frutas ni de verduras. Si eventualmente lo vas a hacer, sí sería mejor exprimirlo y en el momento beberlo, pero yo recomiendo que esto sea como allá de vez en cuando, una vez al mes, al año, que vas al restaurante y deseas un jugo. Pero realmente para casa es mejor picar la fruta y comértela completa.
Y los jugos regularmente lo asociamos como algo saludable, pero hay que tomar en cuenta esto que nos dices.
Sí, lo que sí puedes hacer es licuar la fruta y la verdura, por ejemplo, licuarla con agua, no con jugo, y beberlo. Eso sí, es una buena opción. Por ejemplo, hacemos un licuado tipo verde, donde le puedes poner a lo mejor, por decir algo, ¿no? Para yo hacerle a mis hijas, a mis dos hijas, les pondría a lo mejor una naranja completa, quito la cáscara y le quito las semillas y la pico completa con todo y su gajito, su fibra. Sí. A lo mejor le pondré un trocito, unos palitos de apio, a lo mejor un puñito de espinacas, no sé, si tengo mangos o fresas, un puñito de fresas o de blueberries, y con un poquito de agua lo trituro muy bien, a lo mejor al vasito le escarcho un poquito de sal alrededor para que lo sientan como un coctelito mis hijas, y se los doy con un popote, pero sin colar. Entonces, en un vasito les estoy dando frutas y verduras, y ellas se lo van a beber, pensando en que a lo mejor estamos en una reunión familiar, viendo una película, y ellas quieren beber algo diferente que no sea agua natural.
Colorido.
Exactamente, ¿no? O si están, tienen amiguitas invitadas en la casa y quieren beber algo, sentirse como más niñas grandes, pero darles algo saludable, nutritivo, con fibra, pues podría ser una opción. Inclusive para un adulto es una buena alternativa un licuado a base con agua, no con jugo, un licuado con verduras y con frutas, en donde estás consumiendo un montón de fibra, un montón de vitaminas y minerales. Por supuesto, también lo licúas y en el momento lo bebes, no que lo licúes en la mañana y te lo bebas en la tarde-noche, sino que sea como en el momento. Y es una buena estrategia o herramienta para incluir el consumo de fibra, vitaminas, minerales, frutas y verduras en personas que a lo mejor pues no se les antoja la espinaca así sola, ¿no?
Sin duda, una gran alternativa. También algunas personas nos enviaron mensaje en su voz. Vamos a escuchar.
Buenos días, me gustaría saber si el agua de coco que venden en las tiendas naturistas es recomendable, ya que tiene un sabor muy diferente a la original. Muchas gracias.
Un saludo para Nora Evelia Ruiz, una de nuestras radioescuchas, que te pregunta esto, Janet.
Hay que leer los ingredientes. Casi todas las aguas de coco empacadas o en Tetra Pak que he revisado, el único ingrediente que tiene es agua de coco. No tiene ningún saborizante artificial, colorante, estabilizador o conservador, ni nada que le debería de alterar el sabor. Sin embargo, generalmente van a ser productos que se pasteuricen, y entonces eso hace que cambie un poquito el sabor. Es como las claras de huevo. Recuerdas que pues compramos normalmente el huevo normal, pero también te venden la clara en paquetito. Y la clara es 100% clara. La única diferencia es que está pasteurizada. Entonces, por ejemplo, si quisieras hacer de estos postres que se hacen con huevo crudo, pero no quieres correr el riesgo de que nos enfermemos o algo, de salmonela, etcétera, pues estas claras que venden están crudas, pero están pasteurizadas. Entonces cambia un poco el sabor porque están pasteurizadas. Y generalmente las aguas estas de coco están pasteurizadas y eso hace que sepan diferente. Pero si leemos la etiqueta y si vemos que el único ingrediente es agua de coco, es agua de coco natural.
Hay que revisar las etiquetas en ese sentido.
Exacto.
¿Y el agua de coco es saludable?
Es saludable, sí se puede consumir. Podemos dársela a los niños, por ejemplo, después de un partido de fútbol, nosotros beberla sin problema alguno.
Muy bien, aquí tenemos la recomendación también para Nora. ¿Qué tan recomendable es el yogurt griego? Nos dice Fabiola Gómez.
Es muy buen producto. Estamos llenos de yogures griego, imitación griego, que no lo son.
¿No? ¿Cómo distinguir eso?
Ajá, un yogur griego, la ventaja que tendría es que es un yogur un poco más concentrado, por decirlo de alguna forma, que un yogur regular. Y al ser más concentrado, pues va a contener más calcio y más proteínas, que sería como la ventaja por la cual consumiríamos más griego que normal, ¿no? Si yo le doy a mis hijas fruta con yogur griego, les voy a dar un poco más de proteínas y un poco más de calcio que si les doy un yogur regular. Eso significa que es un yogur un poco más costoso, porque al final de cuentas tiene un poco más de lactobacilos que el yogur regular. Hay muchos yogures griegos que vemos en el mercado que traen ingredientes. Recuerden que el ingrediente siempre va de más a menos. Entonces, primer ingrediente es lo que más contiene, el último ingrediente es lo que menos contiene. Entonces, un yogur que debería tener leche. Entonces debería decir leche descremada o leche entera, según si es un yogur griego bajo en grasa o normal en grasa. Entonces leche entera, digamos, segundo ingrediente, lactobacilos. Y debe de decir todos los lactobacilos que contiene. Un yogur griego tiene muchos lactobacilos. Entonces vas a ver allí un montón de nombres de lactobacilos difíciles de pronunciar, pero es lo único. Y punto final. Es lo único, los dos ingredientes que debe tener un yogur griego. Si tú ves que tu yogur griego, y los invito a que vayan al refri y lo revisen, dice leche descremada pasteurizada o leche entera pasteurizada, grenetina, almidones, azúcares añadidos, sustitutos de azúcar, abres paréntesis y vienen anotados cuáles y luego se cierra paréntesis y luego abajo vienen lactobacilos, es un yogur tipo griego, no es un yogur griego original. Y generalmente en los yogures griegos sí va muy relacionado, porque no en todos los productos, pero en eso sí va muy relacionado costo con calidad. Un yogur griego normalmente no es económico. Un yogur griego sí está en más de 100, 140 pesos un litro. Y un yogur griego de estos un poco más comerciales, pues están abajo de esos 70, 80 pesos. Ahora, ¿vale la pena pagar tanto por un yogur griego? Bueno, si tu economía no tiene ningún problema y quieres un buen yogur, sí te invito a comprar un yogur griego bueno, de buena marca. Pero puedes comprar un yogur natural sin azúcar. ¿Qué ingredientes debería tener, Alonso? Igual, leche y cultivos lácticos, dicen. Los yogures regulares no dicen todos los lactobacilos, nada más dice cultivos lácticos. Y ya, también, un buen yogur natural, no griego, de estos normales que podemos, que son un poco más accesibles para todos, que están entre a lo mejor 45, 50 pesos el litro. Que es un poco más accesible para la mayoría de las familias. Va a tener un poco menos de proteína y un poco menos de calcio, pero al final es una buena opción, una buena fuente de lactobacilos, y no, que no tenga azúcares, colorantes, almidones, grenetina, porque pues un yogur no necesita nada de eso.
Aquí ya tienes algunas pistas que te pueden ayudar a identificar un producto, como en este caso el yogur, que es saludable del que no lo es.
La verdad se elevará por encima de la mentira, como el aceite sobre el agua. Miguel de Cervantes.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
¿Cómo distinguir de esos productos que se anuncian como saludables, pero realmente no lo son? De eso estamos hablando con la maestra de nutrición Janet Bueno esta mañana. Y respondemos a tus preguntas. Se comunicó Mercedes y nos dice, el tema de las freidoras de aire, ¿realmente bajan las calorías de algún producto que se fríe? ¿Es una buena opción? ¿Qué le dirías a nuestra radioescucha?
Es una excelente opción. No me da ninguna comisión, ninguna marca de freidora de aire caliente, pero no hay, lo prometo, pero sí las recomiendo. Siempre recomiendo que tengan una en casa. Te sustituye muy bien esta gastronomía frita empanizada que nos gusta a los mexicanos. Entonces tenemos como una alternativa de no privarnos por completo de ello, pero darle un giro un poco más saludable, y sobre todo es muy práctica para cuando tenemos poco tiempo para cocinar. Es sumamente práctica. Por ejemplo, yo hago taquitos una tarde libre, un ratito que tenga libre, hago taquitos de requesón, de frijoles, de pollito guisado, como tipo dorados. Hago una tanda y luego ya los dejo enfriar y los meto en un topper. Entonces, para la semana, una prisa rápida, ¿qué mando de lunch o qué comemos, qué cenamos? Los calientas en un minuto en la misma freidora y quedan súper doraditos, y es como una buena alternativa. Puedes poner ahí tu salmón o tu pollo, tu pescado, con a un lado las mismas verduras, ahí mismo los sazonas. En 12 minutos está un salmón, por ejemplo, no salpicó la cocina. Entonces, realmente pueden ser una muy buena alternativa. También está, cuando salieron del boom, bueno, todo mundo yo creo que la estrenó haciendo papas a la francesa, ¿no? De estas de microondas, de congeladas. Ahí sí no las recomiendo, pero sí puedes hacer tus propias papas. Yo hago mis propias papas, compro camote y papa, las pongo como gajo con aceite de oliva, sal, un poquito de paprika, bueno, no un poquito, mucha paprika para que queden muy, muy adobadas. Y las metes a la freidora, las sacas, saben súper ricas, y utilizaste mucho menos aceite que si las hicieras en fritura profunda, que es como se hace normalmente un frito así.
Y esta combinación con el camote, ¿no? Que le da un saborcito más dulce.
Así es, sí la recomiendo mucho, pero claro, como todo, puedes tener una freidora de aire caliente y utilizarla como para mal, ¿no? O sea, cargarle comidas no saludables, etcétera, como puedes sacarle provecho para mejores versiones.
Mira, se comunicó Leti, dice, ¿qué opinas de las gelatinas de sobre? ¿Son saludables?
Híjole, lo que pasa es que la granitina podrá tener algunos beneficios a la salud, pero normalmente una gelatina va a tener colorantes, ¿no? Como el color rojo que le ponen a las gelatinas de grosella, de fresa, etcétera, que se asocia inclusive con hiperactividad en los niños. Y además van a tener azúcares. Entonces podrías tener la versión sin azúcar, que es que dependerá mucho de cada caso. Si es un paciente que trae un poco de ansiedad y comer una gelatina le puede ayudar y buscamos una versión saludable, o sea, sin azúcar, yo le agregaría un poco más de fresa natural, por ejemplo, pues podría ser una buena opción. Sin embargo, creo que podría haber otras mejores opciones para no caer en el abuso en el consumo de alimentos con colorantes.
Vamos a escuchar la voz de otra de nuestras radioescuchas.
Hola, buenos días, Alonso. Mi pregunta del otro día era referente al uso de la manteca. ¿Qué tan beneficioso es consumirla?
Muchas gracias a Ana Ramírez que nos formula esta pregunta. También María del Rosario nos pregunta al respecto. Dice, ¿la manteca de cerdo es buena? He escuchado que se elimina más eficientemente del cuerpo, ¿es verdad?
Al final, normalmente compramos una manteca 100% pura, ¿no? La compras a granel en las carnicerías, y eso hace que sí sea versus un aceite procesado o un aceite refinado, pues termina siendo con esa ventaja. Este tema de que el colesterol, entonces atacar la manteca o la carne de cerdo o el huevo completo o la leche entera, por ejemplo, ya está un poco como en desuso, porque al final sabemos que hay otros factores que afectan el colesterol o los niveles de lípidos en sangre anormales. Sin embargo, sí es importante moderar el consumo, porque al final la cantidad de grasa saturada que requerimos consumir en una dieta diaria la cubrimos perfectamente con la carne, con el el huevo con los lácteos que consumimos, y entonces agregarle cantidades importantes de manteca para cocinar los alimentos saldría sobrando, porque las grasas buenas que deberíamos de consumir a diario deberían de venir de fuentes vegetales como el aguacate, la linaza, chía, cacahuate, almendras, pistaches, aceite de oliva. Entonces lo importante es como moderarla. Podríamos consumirlo si no tenemos mucho problema de salud en casa, sobrepeso, consumimos manteca de manera muy moderada, solamente con algunos alimentos, por ejemplo, lo tradicional es con los frijoles, y no hay un problema de salud importante, sobre todo no hay sobrepeso, porque al final la manteca agrega calorías significativas al menú. Entonces, si no hay sobrepeso, pues podremos consumirla de manera moderada. Que yo recomiende que entonces ahora todos cambiemos un aceite vegetal por un consumo de manteca, no, porque si lo consumimos de manera moderada, tal vez sí, pero como de manera general decirle a todo el mundo que lo pueda hacer porque es un poco más segura que el aceite vegetal, yo seguiría invitando a reducir la cantidad de aceite que cocinamos, con la que cocinamos.
Hay que tomarlo en cuenta en la vida cotidiana.
Hola, muy buenos días a todos en El Expreso. Muchas gracias por darle continuidad a este tema. A mí me gustaría preguntarle a la especialista sobre los alimentos que realmente proporcionan calcio a los adultos en la actualidad, ya que, bueno, decían que la leche y luego que ya la leche, que ya no, que el queso ya no, porque ya no es el mismo, ya no, muchos son sintéticos. ¿Qué realmente es lo que ayuda? Muchas gracias.
Un saludo para Lore Velázquez, que te manifiesta esta preocupación. Janet, ¿qué le responderías?
Bueno, el calcio lo encontramos perfectamente en algunas fuentes vegetales como brócoli, coliflor, las verduras de hojas verdes como las espinacas, el kale, que el kale es esta col rizada, es un poquito amarga, pero también es buena fuente de calcio, en la quinoa. Y también hay alimentos adicionados con calcio. Por ejemplo, cuando no bebemos lácteos o cuando no consumimos alimentos de origen animal o lácteos como tal, hay sustitutos de leches, entre comillas, que son bebidas vegetales, que les llamamos malamente leches, leche de almendra, leche de coco, etcétera, que habría que buscar si, por ejemplo, no consume lácteo el paciente, pero le gusta el sabor de estas bebidas, buscar que no estén con azúcar añadida. Y una ventaja que podría verles yo a estas bebidas es que están adicionadas con calcio. Entonces, un vasito de esta leche de avena, por ejemplo, o leche de almendras, contiene la misma cantidad de calcio que el sustituto de leche normal, ¿no? La leche normal. Entonces, podría ser una buena alternativa. De hecho, es la única razón por la que yo les recomiendo. Normalmente digo, bueno, si prefieres hacerte tu smoothie, tu licuado, con agua, en lugar de con leche de estas tipo leches de almendras, mejor la da con agua. Realmente una leche de almendra no nos aporta proteína, que sería por lo cual priorizaríamos el consumo de esta tipo leche, ¿no? De leche vegetal. Pero por el tema del aporte de calcio, es por la única razón por la que en algunos pacientes sí les recomiendo que la utilicen. Uh-huh. Y es esa razón. Trae un vasito de leche, trae alrededor de 300 miligramos de calcio. La leche de almendras también trae normalmente 300 miligramos de calcio, que está adicionada, y debemos de consumir alrededor de 1,200, las mujeres entre 1,200 y 1,500 miligramos de calcio al día. Entonces, es una muy buena fuente de calcio. Y las tortillas de maíz nixtamalizadas es de las mejores fuentes de calcio que tenemos. Entonces, hay que moderarlas, pero es un muy buen alimento la tortilla de maíz. No hay que castigarla tanto, ¿no? Que luego nos las castigan cuando queremos perder peso.
Sí, oye, es muy buen alimento. Comida mexicana sin tortillas. ¿Puedes elaborar también tu propia, permítame el término, leche de avena?
Sí, sí, sí. Realmente casi todas estas bebidas son la avena o la almendra remojada. Uh-huh. Y luego se licúa perfectamente bien y se pasa por una telita muy, muy finita para colarla, literal con la mano lo exprimes un poco y puedes hacer tu leche de almendras, de nueces mixtas, de avena, ¿de qué más? De coco, inclusive.
Así garantizas ahora, que no tiene otros productos añadidos, digamos.
Exacto. Pero en ese caso, no tendría la adición del calcio. Entonces, las bebidas empacadas, por eso es cuando decimos que de pronto los empacados no del todo son malos. Sí. Y dependerá mucho de lo que busco con el paciente. Si yo lo que quiero, si me llega una paciente con un adulto mayor que queremos agregarle más calcio, le recomendaría que mejor la comprara para que tuviera ese extra de calcio. Porque si la prepara ella, tendría esta ventaja de que es más natural, sí, pero no le va a agregar el calcio.
Que es lo que estamos buscando, como en el caso que nos plantea nuestra radioescucha. Uh-huh.
Flor del olivo en mayo, aceite para el año.
¿Tienes pasaporte, muñeco?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Viva la penca, señores! La penca que es del maguey. Cuando tomó sus sabores, yo me siento como rey. ¡Que vive el pulque, señores! Pulque de los mexicanos. Los que toman los humildes con toditos sus hermanos. Y esta noche corre un gallo para ir a un velorio, para preguntarle al muerto si hay pulque en el purgatorio. Ay, pulque, no seas ingrato, ay, pulque, no me abandones, que cuando yo estoy crudo, tú la alegría me repones. Cuando yo me esté muriendo, que me echen la bendición y que me le eche un pulquero.
Aquí tenemos el himno del pulque. Esta mañana que estamos conversando con la maestra de nutrición Janet Bueno acerca de estos productos que se anuncian como saludables, pero que en ocasiones no lo son. Y acerca del pulque, se comunicó uno de nuestros radioescuchas, Carlos Alberto García, y nos pregunta lo siguiente.
Hola, muy buenos días. Pues mi nombre es Carlos Alberto García. Es solamente para preguntar los beneficios del pulque. He escuchado de algunos que tiene minerales, probióticos, vitaminas, pero quisiera preguntarle a la doctora, realmente, pues ella como científica, ¿cuáles son las propiedades?
¿Qué nos dices acerca del pulque, Janet?
Bueno, sí es cierto, es una bebida probiótica, por decirlo de alguna manera, fermentada, y eso hace que sí tenga esos beneficios como digestivos, te aporta probióticos naturales, puede ser rica en vitamina C, que de hecho se ha asociado como una disminución en el riesgo de anemias, porque la vitamina C mejora la absorción del hierro, y entonces pues pudiera combatir un poco el tema de las anemias. Es rica en vitamina C, en vitaminas del complejo B. También, bueno, se sabe que el consumo de pulque, pues como cualquier otra bebida con un bajo contenido de alcohol, puede relajarte un poco y ayudarte a dormir. Entonces también se le atribuye propiedades, por ejemplo, para combatir el insomnio. Sin embargo, no deja de ser una bebida con, aunque sea poca concentración de alcohol, contiene alcohol. Entonces lo importante sería como moderar su consumo. De hecho, en la UNAM hay un estudio donde se evaluó los beneficios del pulque y al inicio de los beneficios se aclara que es en un consumo moderado. Entonces, al final tendría que ser un consumo moderado y no por eso significa que tendríamos que consumirlo todos, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque a veces cuando luego le damos propiedades nutritivas o ciertos beneficios nutricionales a algún producto, casi como receta médica lo queremos consumir, ¿no? Que el nopal tiene un efecto para regular el contenido del índice glucémico de los alimentos, entonces para diabéticos. Entonces queremos consumir cápsulas de nopal y tortillas de nopal y nopal en los licuados y nopal todo el tiempo. La ventaja de estos es, y de hecho muchos de los estudios es en la inclusión, en el consumir estos alimentos de manera regular dentro de nuestra dieta. No es como un suplemento o como una indicación médica, 100 mililitros de tepache diario o de alguna bebida fermentada, etcétera. Entonces tendría que ser como una cantidad moderada.
Y puedes disfrutar de una bebida tradicional de nuestro país.
Así es.
Mira, se comunicó Yadira, le mandamos un saludo. Dice, para los licuados es recomendable ponerle la fruta congelada. He escuchado que baja la glucosa de las frutas al ser congelada. ¿Es así? Y Sergio te pregunta también, Sergio Alcalá, ¿qué es mejor, los licuados con agua o con leche para adelgazar? Nos comenta además su inquietud.
Es mejor con agua. Ahora, si consumimos dentro de nuestra dieta diaria o deseamos agregar un poco más de proteína o un poco más de lactobacilos, podría ser con yogurt o con una mezcla entre leche y yogurt. Pero en general yo lo recomendaría más bien con agua. Y que si la fruta congelada... Uh-huh. Bueno, yo por ejemplo en los smoothies de mi casa la uso congelada por practicidad, ¿no? Porque aparte de toda la consistencia tipo frappé, sí, se me hace más agradable. Que tenga un efecto insulínico diferente, probablemente porque la fruta congelada no la congelamos completamente madura. Tiende a estar, por ejemplo, el mango congelado, la fresa congelada no está tan madura, y una fruta entre más madura podría tener un poco más de concentración de glucosa. Sin embargo, yo no lo consumiría congelada propiamente por eso. Lo consumiría congelada porque sería una forma más práctica de incluirlo en un licuado.
Nos dice Gerardo, ¿el queso es saludable?
Es una pregunta difícil porque, bueno, hay un montón de variedad de queso, ¿no? Ay, de entrada. Sí. Unos con mayor concentración de grasa, unos inclusive con lactobacilos, otros con menos contenido. Entonces, dependerá mucho como de la cultura y de nuestros menús diarios, etcétera. Podría ser una buena opción el queso como fuente de proteína, como fuente de calcio. Entonces, no lo descartaría, no diría que no es saludable, pero sí hay que moderar el consumo. La verdad es que luego abusamos en el consumo de queso porque, pues, yo creo que a todos nos gusta, porque es sumamente práctico, está listo para comerse en todo momento. ¿A qué niño no le gusta una quesadilla? Entonces, a final de cuentas, podría ser una buena inclusión en el menú. Mi sugerencia es siempre que podamos consumir algo que no es del todo favorito o que podríamos agregarle vegetales, hacerlo. Por ejemplo, a lo mejor unos chayotes cocidos, no es tan fácil que el niño se los coma, pero si son chayotes cocidos con un poquito de queso gratinado,
cambia la cosa.
Me lo acepta, entonces pues bienvenido el queso, ¿no? Pero si me voy a comer a lo mejor un queso fundido con chorizo, que aparte tiene más grasa saturada, y voy a abusar en las tortillas, pues ahí diría no comas queso, ¿no? Entonces dependerá mucho de cada uno.
Sí, hay algunos quesos que parecen de plástico, Janet.
Sí, sobre todo los que son como de marcas, hasta pasteurizadas, muchos ni siquiera son quesos, ¿no? Y dicen sí, tipo talma, tipo panela,
ese
tipo
es un punto
Oaxaca.
A tomar en cuenta.
Exactamente, porque ya no puede decir queso panela, por ejemplo, si no es panela 100%. Entonces, generalmente dicen tipo o imitación, ¿no? Imitación, mozzarella, por ejemplo. Entonces, sí, será cuestión de invertirle en un muy buen queso de buena marca y moderar de todos modos el consumo. Porque yo puedo comprar un muy buen queso, pero de todos modos eso no significa, o un buen yogur griego, como ahorita lo platicábamos, que me puedo comer el bote en una sentada. O sea, tendrá que consumirse dentro de una dieta balanceada.
Sí. Ya que hablas de yogur, se comunicó Laura Rodríguez desde Tijuana. Te mandamos un saludo, Laura. Ella se asomó a su refrigerador, como nos recomendaste hace un rato, y nos dice sobre el yogur griego, y nos mandó una fotografía, por cierto. Yo consumo el de la marca Kirkland, que venden en Costco. Siempre leo las etiquetas. Mi pregunta es, ¿podría ser que lo que se lee en las etiquetas nutricionales sea mentira? ¿Cómo saber que una etiqueta está comprobada por la Secretaría de Salud? Nos manda la fotografía y la etiqueta del yogur.
Hizo
la tarea, se asomó a su refrigerador. ¿Qué le dirías?
Bueno, es una muy buena marca. El que me pregunta es muy buena marca. Y en costo, hablando de yogures griegos, es el que tiene mejor costo. Porque generalmente lo que te cuesta un litro de las otras buenas marcas, son dos. Vienen dos botes en el paquete. En cuanto a la etiqueta, deberíamos de tener confianza en que lo que reporta la marca es lo que realmente contiene un producto. Sin embargo, en productos locales o marcas muy pequeñitas, pues no siempre tenemos la seguridad. En marcas, es donde sí, por ejemplo, en marcas grandes o establecimientos muy fijos, establecidos con su, que viene con la etiqueta completa, por ejemplo, pues podemos confiar un poco más en que sí lo reportan. Pero las marcas chiquitas, no sé, si yo lo compro un poco más a granel, una granola, y la granola usó un poco de miel, pero no lo reporta, y me sabe dulce, pero oye, por aquí no dice que tenga miel, ahí sí te podemos tener un poquito de desconfianza.
Janet nos ha compartido, y nosotros con ustedes a través del Facebook del Expreso de las 10, una imagen donde nos recomiendas diferentes marcas, nos dices cuáles sí y cuáles no son saludables en este sentido.
Sí, del yogurt en particular.
Del yogurt particularmente.
Que son los, yo sí creo que el yogurt y el pan de caja para hacer los sándwiches son donde más dudamos, ¿no? Están los pasillos del supermercado, completo son yogures
más
o panes de
nunca,
caja.
Hay muchísimas marcas.
Y no sabes cuál elegir. Entonces, les pongo un ejemplo, les comparto ahorita los del pan, un poquito un ejemplo de qué sí debe y qué no debe tener una etiqueta. Generalmente en estos dos productos hay un poco más de regulación en cuanto al etiquetado. Solo los que son artesanales, ¿no? Los que sí son muy artesanales, que aunque vengan empacados, pero son artesanales, es donde podemos dudar, ¿no? No sabemos realmente. Lo que podemos hacer es acercarnos con el productor, con el que lo hizo, y preguntar, cuestionar, oye, este pan, dice masa madre, pero no dice integral, es integral, ¿qué tipo de harina utilizaron? ¿Lleva azúcares? O sea, podemos cuestionar un poquito, y yo así, por ejemplo, he comprado productos locales que me dan confianza. Ya al entrevistarme, a veces escribo a las redes sociales de la empresa, y me responden con la información completa que en la etiqueta malamente no la han puesto, y entonces son productos que a veces me convencen. Pero les comparto la imagen.
Vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de la maestra de nutrición Janet Bueno aquí en el Expreso de las 10.
Ups.
Déjate llevar por el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La grasa del estómago nunca engendra buenos pensamientos. Saint Jerome.
Continuamos recibiendo la orientación de la maestra de nutrición Janet Bueno, identificando qué productos que se anuncian como saludables verdaderamente lo son. Y se ha comunicado Giovanni Godoy Silva, a quien le mandamos un saludo. Te pregunta Giovanni, ¿qué propiedades tienen los chicharrones de cerdo? Y me pregunto si son buenos para la nutrición infantil. ¿Qué le responderías a esta inquietud?
Pues tienen una buena fuente de grasa y la grasa nos da energía, pero yo no les incluiría como un snack. Como frecuente. Un snack frecuente podría ser mejores alternativas las frutas y las verduras, por ejemplo, que muchas veces al momento de los tiempos de comida importantes, ¿no? Desayuno, comida y cena, el niño no come. O a veces al niño pequeño le das fruta antes de comer y ya no te va a comer. Entonces mejor le das el plato fuerte. Entonces yo metería como snacks las frutas y las verduras. Por ejemplo, jícama, pepino, mango, sandía. Si les damos chicharrón, pues les da saciedad. Y podría provocar que coman un poco menos. Entonces yo preferiría, o sea, hay mejores maneras de llenar un niño, por decirlo de otra forma, ¿no? Uh-huh. Yo les daría más de cosas más nutritivas. Y evaluando la dieta de cada niño, luego nos damos cuenta dónde le cuesta más trabajo, ¿no? Por ejemplo, mi hija mayor come muy bien frutas. Entonces, entre comidas le puedo dar otras cosas. A lo mejor yogurt, a lo mejor verduras. Pero mi hija pequeña no es muy buena para la fruta. Entonces, de snack le doy fruta. Porque trae hambre, porque sale de una clase va a entrar a otra.
Aprovechando ese momento, ¿no?
Aprovecho ahí. Si les doy chicharrón, que de seguro les va a gustar, sí. Pues probablemente se me van a llenar y ya no me van a cenar bien o no me van a comer la fruta.
Leti nos dice, me detectaron algunas fibras en los senos. No me duele. ¿Puedo consumir avena?
Sí, la avena sin problema. Lo que hay que evitar son las semillas, nueces, cacahuates, almendras, café. Chocolate. Eso sí hay que evitarlos.
Helga nos comenta, hablando de bebidas, el jugo Hades. ¿Es mejor, peor o igual que los otros? Se entiende que lo del agua es lo mejor, pero a veces es complicado consumir solamente agua.
Lo ideal es solamente agua. El jugo Hades tendría que volver a revisar la etiqueta porque hay muchos productos de los cuales revisé etiqueta hace tiempo y afortunadamente gracias al nuevo etiquetado han trabajado en reformular y mejorar las marcas. Entonces tendría que revisarlo, pero hasta donde yo lo revisé, el jugo Hades no me gusta. Ni el jugo ni la leche tipo Hades, ¿no?
Nos dice también María Eugenia, se comunicó desde Lagos de Moreno. Y nos pregunta, ¿las frutas deshidratadas qué tan recomendables son? Y nos pregunta si hay alguna manera de deshidratarla que le puedas recomendar, Janet.
Si es fruta deshidratada natural, podría ser una buena opción. Deshidratada me refiero a la hojuelita de manzana deshidratada, que no tenga ni azúcar ni nada para endulzarla o para mejorar su conservación. Yo nunca he deshidratado, aunque sé que la freidora de aire caliente justamente, y repito que no me dan comisión, pero sé que sí, tienes oportunidad, viene un programa para deshidratar y es como un horneado con una temperatura no tan alta por mucho tiempo. La verdad es que yo no lo he hecho, pero sí he comprado, por ejemplo, fruta deshidratada de estos como chips que hacen, tipo sí. Pepino con paprika y sal y tipo limón. Esa sí la he comprado que sea totalmente deshidratada. Sabe diferente a la que es frita. Obviamente a todos nos gusta el sabor del frito, entonces sabe diferente y podría en un principio no ser tan agradable para algunos. Sin embargo, a mí se me hace demasiado rica y podría ser una buena alternativa.
Cuidar de pronto que a veces sí le adicionan demasiado azúcar en algunos casos.
Exactamente.
Nos dice, las barritas energéticas, nos comenta María Celia, ¿son recomendables unas 2 horas antes de la competencia o la práctica deportiva, por ejemplo?
Sí, pero también habrá que ver, porque hay barritas energéticas que tienen un montón de azúcar y pues solo que sea, sí, efectivamente, como para previo a una competencia, pero como para consumo diario o utilizar la barrita energética porque no desayuné y por si me da hambre a media mañana, no, porque generalmente la mayoría tienen azúcar. Yo a la fecha, pasillos que paso mucho en los supermercados, cada vez que voy al supermercado yo, paso mucho por los panes de caja, los yogures, los cereales de caja, las barritas y las galletas. O sea, son de los pasillos que, aunque no vaya a comprar nada de ese pasillo, siempre paso. Y siempre me doy como una, checo algún producto nuevo, alguna etiqueta nueva para ver si se reivindicaron algunas marcas. Uh-huh. Y, por ejemplo, las galletas y las barritas tipo integrales, no hay una sola que yo eche a mi carrito, nunca. Híjole. Nunca. Termino llegando y yo mejor hago alguna en mi casa, porque no encuentro alguna que sea realmente saludable, pues.
Nos dice también Silvia, ¿es recomendable preparar tu yogur en casa con búlgaros, por ejemplo?
Totalmente. Sin embargo, ahorita les compartía en el corte que yo tenía búlgaros, los acabo de tirar. Bueno, dejé de cambiarles la leche y ya no me funcionaron. Pero una razón por la que trataba de no consumirlos a diario es que al final termina siendo ácido el yogurt. Y entonces, pues le tengo que poner, considerable plátano o mango para neutralizar un poco lo ácido. Pero yo disfruto más el plátano y el mango puro que ponérselo al yogurt. Entonces terminaba siendo un poco ácido e irritante para mí. Para mi reflujo, por ejemplo. Entonces, yo prefiero un yogur como los que he comprado o hacerlo en casa. Eso sí, por ejemplo, calientas un poco la leche. No recuerdo bien si son 40 grados. También les comparto la imagen porque también la tengo. Perfecto. Creo que son 40 grados. Una forma técnica y casera de hacerlo es calentar un poco la leche al grado de que puedes meter tu dedito a la leche caliente por un minuto sin que te queme. Uh-huh. Si no soportas el minuto y te quema, está muy caliente. Entonces vuelves, la dejas enfriar un poco, la retiras del fuego, vuelves a meter otro dedito porque luego se queda sensible, entonces metes otro.
Sí,
ya no me quema. Esa es la temperatura correcta para hacer yogurt. Y le pones como unos 100 mililitros de un yogur que tengas en tu refri que ya estás a punto de terminarte. Por ejemplo, la señora que usa el Kirkland,
sí,
de ese yogur que queda le pongo unos 100 mililitros, lo mezcla y podemos agregarle un poco más de leche en polvo si lo queremos concentrar un poco más. Lo mezclas y lo tapas y lo dejas todo un día. Y luego al siguiente día ya vas a ver que está formado el yogurt, vas a moverlo y se ve un poco más espeso. Si lo quieres hacer tipo griego, lo cuelas en una telita de estas finitas, puedes poner 2-3 capitas de tela, la dejas ahí un ratito, nada más, o sea, lo vacías, lo dejas sobre la telita esta encima de una coladera y vas a ver que se separa el suero más fácilmente y eso que queda arriba es el yogurt y queda más concentrado, más tipo griego y ese lo puedes utilizar. Cuando se te vaya a terminar, vuelves a elaborar más.
Está buena esa recomendación. Janet, gracias por venir al programa. Si alguna persona desea comunicarse contigo, ¿puede hacerlo a través de algún mecanismo que desees compartir?
Sí, claro, preferentemente a través del WhatsApp, es el 333-630-9197, 333-630-9197.
Es la maestra de nutrición Janet Bueno. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mm-mm-mm-mm. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind.
telephone sang a ringing. It's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? We gotta wake up slow.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.